Cuba Informa. Buenas tardes, es jueves 12 de abril, fecha muy importante para la comunidad estudiantil ya que hoy decide el futuro de la Universidad de Valladolid en las mesas electorales. Más de 24.000 personas entre profesores, alumnos y trabajadores del personal de administración y servicios elegirán hoy al próximo rector y a los representantes en el claustro. Daniel Miguel San José, Ángel García Marina, Agustín García Matilla y Antonio Largo Cabrerizo son los candidatos a ocupar el rectorado que ostenta actualmente San José. Desde que comenzó la campaña, los candidatos han pasado por los micrófonos de Radio UBA para explicar su programa electoral y comentar el futuro de la universidad. Esta semana García Matilla y Largo aprovecharon su visita a la Facultad de Filosofía y Letras. María Martín.
Matilla, catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad, ha querido presentar su programa electoral de cara a las elecciones que se celebrarán hoy jueves 12 de abril, durante todo el día. Cree que el cambio es necesario para construir una universidad mejor con la ayuda de todos.
Yo quiero que todas las personas que estáis aquí os reveláis y tenemos que revelarnos para que esto no siga sucediendo. Y por lo tanto, mi granito de arena es alternar la experiencia, complementar la experiencia con lo que significa una juventud que esté dispuesta a renovar, a transformar, dando oportunidades a nuestros estudiantes, siendo paritarios en la creación de grupos.
Su misión durante la candidatura ha sido escuchar a cada colectivo y a cada área, y así poder entender qué es lo que hacía falta para mejorar.
La candidatura lo que da es un compromiso de rendición de cuentas. La candidatura da un compromiso de transparencia. La candidatura da un compromiso de escuchar a todos, de escuchar a todas, de escuchar a las áreas, departamentos, centros y defender el que no podemos homogeneizar, el que tomemos decisiones en Consejo de Gobierno que sean para todos iguales. Hay que comprender la idiosincrasia de cada área de conocimiento, de cada departamento, de cada centro, de cada instituto y de cada giro.
El candidato también tuvo la oportunidad de hablar del periodismo y del futuro de los periodistas en esta universidad.
Tenemos la posibilidad de que nuestros egresados periodistas puedan servir a cada uno de los centros para mejorar esa comunicación y tenemos la obligación de darles salidas a esos profesionales, futuros profesionales.
El cuarto candidato a rector, Antonio Largo, catedrático de Química Física y Química Orgánica, apuesta por abrir la Universidad de Valladolid al mundo para lograr la modernización de esta. El candidato explica qué le ha motivado para presentarse a estas elecciones.
Pues desde mi punto de vista, nuestra universidad está en una situación bastante estática, en bastantes facetas de la actividad universitaria, y eso es lo que me lleva a intentar introducir una dinámica positiva. Porque creo que permanecer estático en la práctica es retroceder, ya que el resto de universidades continúan avanzando. Entonces, nuestra perspectiva es que hay que intentar remontar esta situación para posicionar a nuestra universidad en una vía adecuada, salir de la vía muerta y posicionarla en una vía adecuada de cara al futuro.
Será difícil que uno de los candidatos consiga la mayoría y, de ser así, pasarían a una segunda vuelta los dos más votados. Por otra parte, las asociaciones estudiantiles también se han movilizado de cara a las elecciones al claustro. Compuesto por 300 miembros, de los cuales 186 son profesores, 84 estudiantes y 30 trabajadores del personal de administración y servicios. Los estudiantes y el personal de administración y servicios votan alguna de las candidaturas que se presentaron en el plazo previsto. En este caso, Alternativa Universitaria, Compromiso del Alumnado Universitario, la asociación que defiende los derechos de los estudiantes, ADD y Somos FAITS.
Los alumnos han querido dar su opinión sobre estas elecciones y hemos comprobado que todavía existe un porcentaje importante de estos que desconocen los órganos de representación de la institución académica.
Pues la verdad es que no me había enterado mucho de esto de las elecciones a rector y tampoco había escuchado sus propuestas, entonces ayer estuve indagando sobre el tema y mirándome los programas de cada uno de ellos y las propuestas, y bueno, pues me he quedado con la que creo que más se acerca a lo que quiero.
Pues yo la verdad es que no tengo ni idea de quién se presenta, así que no te puedo dar mi opinión.
Sé que se presenta Matilla, no sé de más candidatos y del Matilla hablan bien, dicen que es bueno.
Sin embargo, hay otros que tienen bastante claro cómo funcionan las elecciones a rectorado.
Tenemos cuatro candidatos, que son Daniel Miguel, que es el actual rector, Ángel Marina, Antonio Largo y Agustín García, que son los que se presentan. Entonces, pues, hombre, son unas elecciones democráticas en las que nosotros los estudiantes podemos elegir cuál de sus programas nos convence más y poder votarle. Y yo creo que la importancia que tiene la participación de los estudiantes es muy alta, porque es que es el momento que tenemos para elegir nosotros. Y si no votamos el jueves, lo desaprovechamos.
Creo que deberíamos tomárnoslo bastante en serio, ya que la persona que salga elegida será el representante de la Universidad de Valladolid y también de todos sus alumnos durante una serie de años. Para tomar una buena elección, yo creo que es muy importante informarse de cada programa electoral de todos los candidatos y valorar muy bien los puntos, sobre todo que no sean puntos rellenos de aire cuya viabilidad de cara a un futuro pues sea nula, y sobre todo participar.
Espero que gane el candidato que cumpla en mayor medida lo que ha propuesto, porque eso nos beneficia a todos.
Todavía queda bastante por solucionar respecto a cómo están gestionadas las asociaciones estudiantiles y la opinión no es muy positiva.
Pues se presentan tres asociaciones a nivel UBA. ADD, que es la única que ha presentado candidatura en todos los centros de la UBA, tanto de Valladolid como de Soria, de Segovia o Palencia, ¿vale? Y presentando la lista más grande de la historia, con 532 estudiantes que están en sus listas. Esto quiere decir que hay una gran cantidad de gente que está en el proyecto de ADE, que estamos en todos los centros, que podemos escuchar a todo el mundo, que es lo importante. Y luego pues las otras dos asociaciones, CAUS ha presentado en tres centros, si no me equivoco, y Alternativa pues también en unos cuantos centros más.
Creo que es un hecho que hay poca participación por parte de los estudiantes, cosa que creo que debería cambiar, ya que somos el núcleo más fuerte dentro de la universidad. Por lo tanto, creo que lo que hay que hacer es informarse muy bien de los principios de cada asociación sin dejarnos caer en súplicas de voto y no caer en la abstención, ya que esta no favorece para nada en mostrar tu disconformidad ni en el botón blanco, ya que lo único que se hace es favorecer a la mayoría, quedando tu opinión en manos de terceros.
Hay como muchas veces competencia o enfrentamiento, porque es mucha gente que de aquí luego se lanza a la política de verdad, a los partidos políticos de verdad, y aquí es como que practican. Y a veces hablan de unas bobadas que no tienen que ver con el tema de la universidad para nada. O sea, en teoría las ideas políticas aquí dan igual, porque es beneficiar en cuestión de material y medios y tal, es de lo que se discute y poco más.
Por lo menos hace 2 años la gente sacaba como lo peor de sí mismos como personas. Es que yo no participaba en absoluto por eso, porque para empezar me parece absurdo por votos hacer eso, y más en la junta de facultad, que ya me dirás tú lo que hacen.
Los primeros datos provisionales se conocerán hacia las 10 de la noche, por lo que a esa hora y dependiendo del desarrollo del escrutinio de las 71 mesas en los 4 campus, la presidenta de la Junta Electoral estará a disposición de los medios de comunicación para facilitar los resultados provisionales. La 18ª edición de Cinomo, la muestra internacional de cine y diversidad sexual, se inaugura este viernes 13 de abril a las 6:30 en el aula Mergelina de la Facultad de Derecho María Martín.
Cinomo es la muestra de cine sobre diversidad sexual y género a nivel regional. Este festival cuenta con diferentes programaciones y ciclos de documentales y ficción que tienen el objetivo de promover películas que trabajen la identidad de género y la diversidad sexual para fomentar una sociedad más tolerante hacia los diferentes colectivos. Este año, Cinomo cuenta con 17 largometrajes de ficción y 33 cortometrajes de diferentes nacionalidades, que tendrán lugar entre los días 16 y 22 de abril. Además, en el apartado de Derechos Humanos y Diversidad Sexual, contaremos con 7 largometrajes y 7 cortometrajes documentales de 13 países diferentes. Su inauguración tendrá lugar el viernes 13 de abril en la Facultad de Derecho y contará con la presencia de la actriz Kitty Mamber y del actor Daniel Muriel. También se podrán disfrutar del cortometraje Mujer y Filipina, y Las heridas del viento, un largometraje de Juan Carlos Rubio.
Conferencia Aristóteles en el pensamiento contemporáneo en la 26 edición de las Jornadas de Filosofía, Alejandro Losada.
El Salón de Grados ha sido el escenario elegido para abrir estas nuevas Jornadas de Filosofía. El primero de los ponentes ha sido Tomás Calvo, profesor de Filosofía Griega de la Universidad Complutense de Madrid, con la conferencia Aristóteles en el pensamiento contemporáneo. Tomás Calvo ha querido rechazar la idea de que Aristóteles no tiene ninguna relación con el pensamiento contemporáneo y ha explicado los motivos por los que es considerado un filósofo obsoleto.
El descrédito de Aristóteles a partir de la modernidad, como filósofo anticuado, incluso como un filósofo, diríamos, pedestre, por lo menos que pedestre, fue enorme, en primer lugar, en una falta de conocimiento directo de la obra de Aristóteles. Y en segundo lugar, en una presencia que yo llamaría opresiva, realmente opresiva en la Universidad Española, de la interpretación escolástica de su obra, que ofrece una versión realmente vulgar.
El también catedrático de Filosofía Antigua ha afirmado que Aristóteles influyó de manera considerable en la obra El ser y el tiempo, del filósofo alemán del siglo XX, Martin Heidegger.
En su obra más importante, Ser y Tiempo, es fundamental la presencia del Aristóteles práctico de la época. Ya sabemos que todas las categorías, todos los conceptos, todas las nociones fundamentales de Ser y Tiempo están tomadas en la ética mitológica. Todas.
Tras casi una hora de conferencia en la que ha ofrecido innumerables ejemplos de la contribución de Aristóteles al pensamiento contemporáneo, ha destacado su influencia en todos los campos de la filosofía de los últimos siglos.
La presencia de Aristóteles en el pensamiento contemporáneo es masiva, hasta el punto de que no es exagerado decir, en mi opinión, que el principal, repito, el principal interlocutor de los filósofos contemporáneos es Aristóteles. Y además, en todos los campos de la filosofía, en todos, desde la metafísica hasta la retórica, pasando por la filosofía de la mente, la filosofía del lenguaje.
La 26 edición de las Jornadas de Filosofía finalizará con dos conferencias más, que tendrán lugar este viernes a partir de las 10:30 de la mañana en el aula 107 de la Facultad de Filosofía y Letras. Los ponentes serán Pedro Mezquita, de la Universidad de Lisboa, e Ignacio Pajón, de la Universidad Complutense de Madrid.
La agenda cultural de esta semana nos acerca a la música del pianista Miguel Ángel Recio y su concierto Un piano de cine, un apasionante viaje por las bandas sonoras más representativas de la historia del cine. El concierto será en el Paraninfo del Palacio de Congresos Conde Ansúrez esta tarde a las 8. Además, el grupo de teatro de la Residencia Alfonso VIII representa Usted tiene ojos de mujer fatal los días 13, 14 y 15 de abril a las 8 de la tarde. La obra de Enrique Jardiel Poncela narra la historia de Sergio Hernán, un don Juan que está acostumbrado a que ninguna mujer se le resista y que todas se queden prendadas de él. Una familia avariciosa y un antiguo amor harán que la vida de Sergio cambie por completo. Por último, el fenómeno cinematográfico de La Llamada, creada por Javier Calvo y Javier Ambrosi, hará parada en su versión karaoke este sábado 14 de abril en el Teatro Cervantes. Al mismo tiempo que se proyecta la película, varios animadores enseñarán al público las coreografías y las letras, además de cantar los temas. En deportes, Luis César San Pedro ya no es entrenador de Real Valladolid. Nos lo cuenta Juan Diez.
Podríamos decir que es una sorpresa, pero los resultados invitaban a una noticia así. Luis César ya es historia en el Real Valladolid después de que el club anunciara esta semana su destitución. Una corta etapa en el club que el técnico puso fin con estas palabras. No, no se nos ha olvidado meter las declaraciones de Luis César en el informativo, sino que fue él quien se negó a atender a los medios, pese a que el club anunció una rueda de prensa pocas horas después de su despido. El gallego ha decidido marcharse del Pucela por la puerta de atrás, sin decir adiós y dejando al equipo fuera del playoff, una promoción que por otra parte su ya ex conjunto apenas ha pisado con él en el banquillo. Y para revertir la situación, en apenas 8 jornadas, llega Sergio González. Este sí, ha hecho declaraciones y ha asegurado que aterriza en el equipo para darle un soplo de aire fresco y revertir esta situación.
Bueno, digamos que nosotros cuando un entrenador nuevo llega, llegamos con aire fresco, ¿no? Llegamos para agitar el árbol y para que el que esté titular se dé cuenta que, bueno, que tiene que demostrar el por qué lo está haciendo, y el que no está jugando tiene una oportunidad para demostrar que quiere ser titular, ¿no? A partir de ahí, nosotros con los entrenamientos más el conocimiento que tengo de un trabajo previo antes de, bueno, de firmar por el Real Valladolid, decidiremos un poco cuál es el camino a seguir.
El entrenador catalán firma hasta final de temporada. Para empezar fuerte, este fin de semana el Pucela recibe al líder, al Sporting de Gijón, y será necesario ganar para olvidar otro fiasco cosechado ante el Nastic, el último de la etapa de Luis César.
Yo sí que creo que el equipo se le puede dar una chispa más. Sí que creo que encima tenemos duelos directos contra gente que está arriba y al final son partidos de 3 hasta de 6 puntos y al final el equipo está preparado para competir y jugar contra cualquier equipo de la categoría. Es verdad que, bueno, que ha habido momentos puntuales, sobre todo fuera de casa, que el equipo no ha encontrado esa estabilidad que, bueno, que te hace estar todavía más arriba. Nosotros tenemos que encarar cada partido como si fuera una final. No lo...
El domingo en el José Zorrilla, el Real Valladolid se jugará media temporada en un partido que la Federación Española de Fútbol ya ha declarado de alto riesgo. Y otro conjunto blanquivioleta, en este caso el juvenil A, ha acabado la temporada esta semana de forma brillante. El División de Honor ha terminado cuarto, lo que supone su mejor registro desde el año 2012. El artífice del éxito, el técnico Víctor Fernández, saca pecho, aunque reconoce que lo principal es que los chicos lleguen a categorías superiores.
Un equipo en el que, bueno, yo creo que las cosas han hecho muy bien, casi un grupo desde el primer día hasta el último, de que han trabajado todos juntos a lo mismo, o sea que, bueno, son cosas, muchas cosas para valorar y bueno, pues sobre todo, y luego ya sumando por la clasificación, ¿no? Que quizás no es algo que busquemos, ¿no? Que al final cuarto, quinto, sexto, yo creo que tampoco hay gran diferencia, y lo que sí importa es que mejoren, que aprendan, y que si tienen que darle escalón al siguiente paso, que es el promesa, pues que estén preparados, ¿no? Que quizás es el objetivo primordial de estos equipos.
La próxima semana volveremos al torneo de periodismo después de que estos días la lluvia haya vuelto a chafar varios encuentros. Aún así, el Bayern de los Caídos continúa líder.
Y en cuanto al tiempo, las lluvias no nos van a abandonar todavía este fin de semana. Alejandro Losada.
La primavera continúa sin aparecer después de una semana de lluvia y frío. Así seguiremos este fin de semana, en el que las precipitaciones seguirán presentes. Sobre todo mañana, ya que el sábado y el domingo, los mapas anticipan un tiempo más estable. Las temperaturas comenzarán a subir hasta alcanzar los 17 grados el domingo, aunque las mínimas rondarán los 2 o 3 grados. Ya para mediados de la próxima semana, se espera que el tiempo primaveral por fin llegue a Valladolid.
Y hasta aquí el informativo de esta semana, pero recuerda que puedes seguir toda la actualidad a través de la sección Entérate en radiouva.es y en los Pod News diarios. ¡Feliz fin de semana!